aquí comienza Ser Protagonista, un espacio para compartir distintas miradas de la realidad, luchas cotidianas, expresiones culturales, historias de vida, cosmovisiones de los pueblos indígenas. Ser Protagonista, con la producción y conducción general de Laura Méndez.
Hola, ¿cómo les va, querida audiencia de Ser Protagonista? Bienvenidos nuevamente acá para estar con ustedes y compartir dos horas acá en Ser Protagonista. Como siempre le voy diciendo a la audiencia que se va sumando a escuchar este programa, los invitamos a compartir información que tiene que ver con las realidades que se viven en las comunidades, en los pueblos indígenas y por supuesto también música, ¿no? La música que tenemos en las distintas regiones, y agradecer a esta audiencia que envía mensajes, que se comunican, que inclusive mandan saludos a cada uno de ustedes, un abrazo especial. Y hoy comentarles que vamos a abordar distintos temas. Uno tiene que ver con esta violenta represión que ha vivido el pueblo diaguita en Tucumán. Vamos a estar hablando con los protagonistas de esta situación tan dolorosa que vive el pueblo de la comunidad diaguita indio Colalao. También vamos a hablar y vamos a abordar lo que se está viviendo en la Puna Jujeña. Ahí tenemos una Guarmi que nos va a contar lo que está viviendo la comunidad indígena de Piedra Negra y el área Mamaní. Por supuesto, también vamos a ver qué propuestas hay en cuanto al cuidado de la madre tierra, la Pachamama. Y con esta propuesta de ley de humedales, que hay una solicitud del noroeste argentino con distintas notas que se están enviando, ¿no? Vamos a ver también lo que quizás ustedes en la semana vieron en las redes sociales. Se difundió mucho la marcha por la paz, la marcha por la vida, que también han llevado los pueblos hermanos indígenas de Colombia, también esa situación de lucha, cuántos líderes indígenas son asesinados en ese país. Vamos a hablar de distintos temas, ¿no? De nuestra realidad acá en nuestra, no solo en nuestra región, en lo que es el noroeste argentino, sino también estamos hablando de todo el NOA y las distintas regiones de Argentina. Así que bueno, agradecer a cada uno de ustedes que se contactan en Ser Protagonista. Te cuento que con toda la música está ahí, con todas las pilas, Omar Choque. Y quien te habla, en conducción y producción general, Laura Méndez. De hace muchos días quería escuchar este tema musical que empezamos el programa, y que también hablando con varios jóvenes que reflexionábamos de los antigales, ¿no? Los antigales que tenemos acá en la provincia de Jujuy, el norte argentino, una cantidad de antigales de lugares de Pucarás, tan bellos en las quebradas de Humahuaca, donde están reposando, donde están durmiendo, donde están descansando nuestros ancestros, que sabemos, años, hay historia, mucha historia detrás de cada antigal, y que muchas comunidades de pueblos originarios cuidan sus antigales, los protegen. Se respetan las chulpas, no van a guaquear, como decimos, ¿no? El término de ir a sacar algo para hacer alguna cuestión de venta, de negocios de los ancestros, de los muertos, ¿no? Y hablábamos de eso, ¿no? Qué importante es respetar los sitios arqueológicos, los sitios de las propias comunidades, como la comunidad indígena de Chavichico, que respeta su Cerro El Antigal y que han hecho un museo propio. Estaban cansados de que se robaran cosas del cerro El Antigal y hicieron un propio museo, ¿no? De la mamá Alfonsa y el tata Pedro. Así que es importante tener los propios museos en las comunidades originarias. Y bueno, hay distintos ejemplos. Bueno, escuchemos este tema musical del grupo Los Carabajal, El Antigal.
Brazo se quedó el ayer, es con lo del alma arisca que se fue. El tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz. Sangre reseca en la mañana, lloran los sinos a la voz del sol. El grito inca estremeció el dolor. Descalzo por tu cuerpo va, las piedras al viento le llovan la sal, los grillos duermen la tarde, oro desnudo del cerro atrás, cavo la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel para dormirse entre la sol. Cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el cardón, y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y al rayo loco dio su corazón. Selló su vientre y por la frente se desangró, dejó sus huellas hacia el norte y buscó el camino para ya morir, y como madre lloró también su mar. Ronda por adentro el amo sideral, anda por desde que se fue, levanta sus tus ojos negros para cubrirte muerta y leal. Clavo su pecho
en la roca como una vida y sin gritar su voz. Soy yo en el cielo ya una maldición. Llorando al calor al llanto del indio es un manantial febril mojando el antigal.
Lluvia que viene de Dios,
antiguo cansancio, lento su andar,
tiene una lanza por el cardón.
En sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color,
y al rayo loco dio su corazón.
Envíanos tu mensaje al 0388-155-126-736.
Ser protagonista. Ser protagonista con la mirada de los pueblos indígenas.
Conéctate con nosotros mediante Facebook a Ser Protagonista.
Continuamos acá en Ser Protagonista para compartir con ustedes un programa donde hoy también estamos abordando una situación dolorosa que está viviendo el pueblo de Aguita, el pueblo Tolombón del Valle de Choromoros, Tucumán, también la comunidad indígena de Colalao, que está viviendo distintas situaciones, ¿no? Hay mucha violencia que se están viviendo las comunidades indígenas y estamos hablando del pueblo de Aguita en este caso, porque la comunidad de Aguita Indio Colalao, que tiene la personería jurídica 3311 del RENACI, ha denunciado estos últimos días públicamente este accionar criminal que han sufrido por parte del personal judicial de la localidad de San Pedro de Colalao y de Trancas. Y el 16 de septiembre de este año, a la mañana, tres personas malvivientes ingresaron a la casa del comunero Ariel Reyes, ubicado en la zona de Riarte Norte. Y bueno, es el lugar que está relevado, ¿no?, por lo que es el relevamiento territorial de comunidades indígenas mediante la ley 2660. Y estas tres personas lo golpearon salvajemente, lo amenazaron de muerte con armas de fuego, lo incendiaron lo que tenía, las casas, mataron a sus animales. Se hizo las denuncias a la policía de Tucumán, quien detuvo a estas tres personas y a la vez los trasladaron a la comisaría de San Pedro de Colalao. Así que te vamos a invitar a escuchar este audio de la persona, ¿no?, que ha sufrido este golpe, esta violencia terrible, Ariel Reyes, de la comunidad de Aguita de Colalao. Lo escuchemos.
Buenas tardes, yo me llamo Ariel Reyes, pertenezco a la comunidad de Colalao. Yo fui agredido por la persona, por esto, terrateniente Jorge Pose, que él mandó a tres delincuentes a golpearme, me mandó con arma de fuego, cuchillo, me golpearon, me patearon, me golpearon la cabeza, yo perdí el conocimiento y cuando recuperé el conocimiento vi a mi pareja pidiendo, escuchaba a mi pareja gritando que no me maten, que no me corten los dedos porque ellos querían cortarme los dedos y bueno, le he dicho que nos deje ir. Y bueno, ya y ya nos decían que no iba a prender fuego, que estábamos, ya habían rociado entero con nafta. Y bueno, y nosotros quedamos, yo estaba así medio inconsciente hasta que ellos dijo que nos dejamos ir, que no se íbamos ir, que no nos haga nada. Y ellos en todo momento nos decían que esto nos le pertenecía a Jorge Posse. Y cuando yo estaba en el piso me decían, vení, me grababan, me decías, pedirle perdón a Jorge Posse y decirle perdoname por lo que te estoy, por lo que te he hecho, le decía. Y me decía, vos sos de los videos, me decía que manda aquí, que los corría los policías. Y me seguían golpeando. Entonces, después ya nos dejaron que nos vamos. Y bueno, nos escapamos hasta un lugar donde pueden pedir ayuda, a un hospital, ahí donde quedé internado. Quedé internado y bueno, le hice, de ahí después avisé y bueno, ya se juntaron gente del lugar. Bueno, cuando fueron gente del lugar ya encontraron todo roto, todo quemado. Encontraron una chancha que le han descuartizado, que estaba a punto de tener cría estos días. Han abierto la panza punta a punta, la han abierto y todos los animales, los gallineros han prendido fuego, las gallinas, todo quemaron. Hoy aproximadamente 12:40 tuvimos una reunión por Zoom, digamos, donde estaban nosotros, estaban los imputados y no hay de ellos, y según ellos dicen que por el mal accionar de la policía estas personas quedaron en libertad. Yo lo que pido es que velen por mi vida, por la de mi familia, porque ahora yo, gracias a Dios, a la Pachamama, yo lo estoy contando, no soy un, si no sería un chocobar más que en este momento íbamos a estar sacando cartel a la calle pidiendo justicia. Por eso a la gente que le compete esto, le pido por favor que vean, porque no quiero ser una víctima más de estos terratenientes.
Ser protagonista. Ser protagonista con la mirada de los pueblos indígenas.
Más noble de mi amor, despreciado. miraste tan fríamente. Ahí logré comprender la indolencia de este mundo. Mientras que otro reía, yo lloraba mi desdita. Ahí logré comprender la indolencia de este mundo. Mientras que otro reía, yo lloraba mi desdita. Si todavía me estás queriendo, si todavía me estás amando, procura pues olvidarme. Me estás queriendo, si todavía me estás amando, procura pues olvidarme como yo lo estoy logrando.
Agradecemos a las siguientes radios por transmitir y difundir el programa radial Ser Protagonista. Radio 2, FM 105.5 en San Salvador de Jujuy. Radio Azul, FM 95.9 en Tilcara. Radio Artística, FM 88.7 en Humahuaca. FM Huipala, 89.9 MHz en Bárcena. FM Radio Líder, 101.1 MHz en Guacalera. Radio LQ Andina, 87.9 MHz en La Quiaca. Radio Cuatcote, FM 94.5 en Rosario, provincia de Santa Fe. Radio Comunitaria FM La Redota 98.3 en Villaguay, provincia de Entre Ríos. FM Amaichas 88.7 MHz en Amaicha del Valle, Tucumán.
Los derechos no se mendigan ni se esperan, se ejercen. Compartiendo luchas cotidianas en Ser Protagonista.
Continuamos en Ser Protagonista. Recién estábamos escuchando esta situación tan violenta que ha vivido, ¿no?, la comunidad diaguita Indio Cololao, la casa de Ariel Reyes, golpeado, maltratado, con una situación compleja de persecución cuando viven y defienden el propio territorio. Estamos en contacto también ya ahora para hablar con Beto Colqui, que también integra la comunidad Indio Cololao, es secretario de la comunidad. Vamos a ver si nos escucha bien. Hola, Beto.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Cómo te va, Beto? Bueno, una semana difícil para la comunidad diaguita, Indio Cololao. Contanos, ¿cómo es la situación para la audiencia?
Sí, la verdad que el miércoles tuvimos una gran conmoción en nuestro territorio por todos estos hechos que han sucedido y de la manera que han sucedido.
Claro. ¿Han quemado la casa de Ariel?
Sí, es un comunero de una de las bases de la comunidad, en zona de Riarte, donde este comunero vivía con su pareja, digamos. en un acceso ahí al territorio. Cuenta él que a las 7 de la madrugada le golpeaban la puerta. Y bueno, él se levantó a ver quién era, pensaba que era familia que llegaban. Cuando él salió y se dio con estos tres malvivientes que lo apuntaron con un arma y lo hicieron tirar al piso y lo comenzaron a golpear. Y en eso, digamos, sintió la compañera que estaba dentro, y cuando salió lo veía que lo estaba golpeando, y bueno, ahí la amenazaron también a ella. La verdad que tremendo, que lo único que atinó, digamos, la compañera es decirle que le dejen de pegar, que no le peguen. Y bueno, cuando ahí le pegaban, le decían que le pida perdón a Pose, porque él había grabado un video de anteriormente, ya le habían quemado la casita donde vivían ellos. Uh-huh. Y ahora estaba viviendo en un familiar que vivía cerca nomás, y ahí a donde fueron ahora y también le volvieron a quemar. Y bueno, siempre mencionaban que le pida perdón a Pose, que no haga Pose más esas cosas. Jorge Pose, sí. Ajá. Que es un empresario y está ligado al gobierno actual, digamos. Uh-huh. Que bueno, de ahí, digamos, la compañera le pidió que no, ya no le peguen, que ellos se van a ir. Era una manera de poder salir de ahí, que estaban solos.
Sí. Qué terrible.
Y bueno, terrible. Y de ahí, bueno, le dejaron, digamos, le pegaron una patada al principio en el lado de la nariz, le levantaron así la nariz, al cual él perdió el conocimiento. Uh-huh. Un rato. Claro. Y bueno, logró tomar conocimiento de nuevo y le escuchó a la compañera y salieron. Trataron de irse del territorio, y cuando el más cercano ahí es el jardín, tenían que pasar para Salta, que queda 4 kilómetros, y llegaron al hospital ese y recién tenían señal, porque ahí en el lugar ese no había señal. Y de ahí comunicaron, digamos, a la comunidad, a donde comenzamos a tomar conocimiento y pusimos en conocimiento a la comisaría de San Pedro, a la comisaría de Tranca,
sí,
y de allá del hospital también lo entrevistó la policía y pusieron en conocimiento a la policía de esta zona. Y bueno, a Sato, el primero que llegó, uno de mis hijos, cuando llegó se dio que ya le habían rompido la casa, le han quemado todas las pertenencias, y ahí han ido los collares, han roto y han matado. Por ejemplo, había una chancha que estaba a día de parir,
sí,
y le partieron la panza viva.
Pobre,
y la mataron.
¡Qué la violencia!
Que por ahí uno se pone a pensar todo esto, es como que nos quieren dar un mensaje, que nos quedemos en paz, dejemos de luchar. Claro. De todo esto, y uno lucha, digamos, cuando las comunidades hablan de territorio, una protección a la naturaleza, porque si nos cortan algún árbol, empezamos a quedar sin oxígeno. Si contaminan los ríos, quedamos sin agua, y no, luchamos para nosotros, luchamos para toda la humanidad, tratamos de conservar eso. Cuando nosotros hablamos de la tierra, que digamos, para nosotros es nuestra madre, nosotros no pensamos en venderla, nada de eso, digamos, uno no puede vender la madre, al contrario, trata de protegerla y no contaminarla. Claro. Eso por ahí, estos usurpadores no razonan esas cosas, piensa que uno, porque quiere, pelea por todo esto, ¿no? Cuando nos quitan, digamos, el territorio, están quitando la vida, que por eso, por ahí muchas veces nuestra gente se pregunta, digamos, si vale la pena esta lucha o no. Y si uno no lucha, lo mismo, después nos van a sacar del territorio y nos van a mandar a vivir a la orilla del río y vamos a morir de hambre.
Claro.
Y esa es la cuestión que uno dice, entonces, ¿luchamos o no luchamos? Y no queda otra de seguir luchando. Lo importante, digamos, que bueno, hay una comunidad, que hay un gran apoyo de personas.
Qué importante seguir. Claro. Como usted dice, ¿no? Seguir en la lucha. Jorge Pose, ¿qué dicen? Porque tres personas fueron a golpear a don Ariel. Él los contrató como sicarios. ¿Cómo es la situación?
Así diríamos, porque eran las 2 de la tarde y la policía no iba al territorio a buscar a esta gente, a que ellos seguían, digamos, amedrantando, amenazando a otra familia, a que decidió la comunidad juntarse, algunos en caballo, otros a pie o en moto, y fueron a ver estas personas, digamos, qué es lo que pasaba, porque la policía no llegaba también. Claro. Y bueno, cuando esta gente vio la cantidad de personas que se movilizó, se avanzaron un camino que sale para San Pedro, en una camioneta. Sí. Y cuando venían cerca de llegar a 10 kilómetros de San Pedro, porque son caminos feos, digamos, que no son muy transitables en vehículo, ahí rompieron una parte de la camioneta, la parte de la rueda delantera. Ajá. A que unos metros más adelante se agarraron y se metieron en una casa. Y bueno, las personas llegamos hasta ahí y agarramos, y uno de las personas fue a buscar a la policía, y la policía estaba en San Pedro sin como que nada pasaba. Claro, a que la traímos hasta el lugar y vinieron solamente 2 policías. Por ahí la bronca esto, porque cuando tocan de desalojar las personas, mandan 100, 200 policías, en una arbitrariedad por ahí de los jueces que hacen las cosas mal, y en este caso mandaron solamente 2, a que cuando llegaron al lugar, y menos mal que estos malvivientes se entregaron, a que salieron de la casa y los llevaron a la comisaría.
¡Qué terrible!
Y eso fue a las 3 de la tarde, fue eso. Y ahí lo tuvieron dando vuelta, al cual hizo la denuncia el hijo de la víctima, porque la víctima estaba en el hospital. Ajá. Y cuando y lo tenían dando vuelta, que esto y esto otro, y recién a las 22 horas comunicaron ellos la detención a la fiscalía.
¿Desde las 3 de la tarde, sin comunicar?
De las 3 de la tarde, sí. Recién a las 22, y ellos han puesto que no había señal. Mentira, si acá en San Pedro hay señal, digamos, ahí en el lugar ese no había, pero si ellos ni fueron al lugar, fueron acá en San Pedro. Y, bueno, recién a las 12 de la noche terminaron con todo, por ahí descomisar qué es lo que tenían en los bolsos, qué es lo que tenían en la camioneta. Y en ese caso, digamos, les decían al cacique que se quede, porque él tenía que firmar ahí como testigo. Y a esa hora de las 12 de noche, bueno, la mayoría de los comuneros ya se fueron a las casas, ya cansados todo el día, y en ese momento agarraron, lo detenieron al cacique
Benito, digamos, Toledo, para hacer...
sí, exactamente. Y lo trasladaron a Tranca, a donde lo mantuvieron detenido.
Todavía, bueno, detienen al cacique en vez de
sí, al cacique llevarlo. De la comunidad, sí, y lo llevaron junto con estos delincuentes.
¿Qué policía, qué comportamiento, sí, ¿no? Digamos, ilegal.
Sí, y bueno, ahí ha llegado Pose, él andaba también ahí, él ha dicho, parece que le ha dado orden a la policía que sí, que el cacique tenía una orden de aprehensión, que lo detenga, no sé qué ha hecho. La suerte que, bueno, al otro día tuvo una audiencia de cacique, lo liberaron. Ante el mediodía, pero ellos lo han seguido teniendo hasta las 12 de la noche, que no llegaba el oficio para que firme, dice. Pero sí, todo ahora es digital.
Claro.
Y uno pone esa pregunta, todas esas cosas, ¿no? Y también al mediodía del otro día tuvo la audiencia, digamos, las víctimas con estos acusados. Y el juez tomó la determinación de liberar. ¿Por qué? Porque a las 7 de la mañana el hijo de la víctima dio conocimiento. A las 13 horas detenieron a estas personas. Y a las 22 horas dieron aviso, al cual los defensores dijeron que era una aprehensión ilegal. Y el juez dijo que sí, a que lo dejaron en libertad. La verdad que...
el mundo del
mucho
revés.
Que pensar. Sí, digamos, ¿por qué la policía hace estas cosas? Digamos, está para servir y proteger y no estar en complicidad.
Claro.
Todo esto.
No, aquí, lamentable, bueno, ¿no? Situación.
Sí, algo tan violento, algo que veían el tema de la detención en vez de ver el problema que era la víctima, lo que han hecho, el delito que han cometido.
Claro, porque el golpe, las amenazas de muerte, Ariel Reyes, cómo le golpearon, le quemaron toda la casa, le mataron a sus gallinas, a su chancha, a todo lo que es la familia, la amenaza, ¿no? Le querían cortar los dedos, decía él en el audio.
Así es.
Y que le decían, esto te manda, este mensaje es de Pose, de Jorge Pose, y en vez de detener a Jorge Pose, lo detienen al cacique Benito Toledo.
Así es, así es. Y bueno, ahí cuando declararon esto acusado, dijeron que ellos son peones de Pose, que ellos lo mandaron, y la mayoría viven en la capital de San Miguel, que queda a 100 kilómetros de acá. Y uno de ellos sé que tienen antecedentes, otro problema de droga y esas cosas la justicia no ve, parece ciega. A que ayer también tuvimos, lo que hicimos es tener una entrevista con la parte de seguridad que vea esto de qué es lo que está pasando con la policía, que ahí se comprometieron de tratar de remover estas personas que son cómplices y tratar de cambiar el nombre de la carátula para que sean detenidos estos malvivientes y claro, se haga las cosas bien. A que ojalá que cumplan con eso y esta semana que viene seguiremos viendo luchando los procesos que tienen que tener y que se haga justicia, porque la verdad que por ahí el fiscal pidió una orden de que no se acerquen 500 metros y el juez no le dio. Ahí cuando las víctimas vieron eso, dice, entonces en cualquier momento viene y nos matan, dice. Claro. Se quedaron muy atemorizadas y uno se pregunta en la comunidad, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué quieren que haya un Javier Chocobar más? ¿Qué quieren que nos levantemos nosotros y hagamos justicia? Eso me están pidiendo y la verdad que por ahí uno empieza a pensar tantas cosas. ¿Por qué pasa esto? Claro. ¿Qué no hay un orden en el país? No sé. La verdad que estamos muy conmovidos, pero por otra parte también nos da más claridad en esta lucha y entre nosotros nos damos fuerza y no vamos a bajar los brazos. Cuando somos muchos, uno los otros se apoyan y también el acompañamiento que tuvimos de las otras comunidades, de la Unión Diaguita, de Derecho Humano y de tanta gente que ve esta injusticia y están cansados y dice, no, estamos con ustedes y sigamos adelante.
Beto Kolky, sí, ¿no? Es mucha fuerza, realmente te mandamos de acá mucha fuerza porque no podemos creer que el juez doctor Ibáñez terminara liberando, ¿no?, a estas tres personas, Pacheco Rodrigo, Emanuel Salazar, David Oscar y Alberto Carlos Córdoba, que serían los que quemaron la casa de Ariel y su familia, lo golpearon, mataron a sus animales, y que el juez decida liberarlos. Y por otro lado, casi que Benito Toledo termine detenido, ¿no?, toda una noche hasta el otro día al mediodía. Y esto está pasando en la comunidad Indio Colalau. Yo realmente admiro mucho porque siguen luchando, defendiendo el territorio. ¿Van a presentar una denuncia contra Jorge Pose?
Sí, la denuncia está, digamos, incluido con Jorge Pose, porque no es la primera vez que hace esto. Él anteriormente, digamos, han quemado una casa y la justicia no ha visto quién era el culpable. Y otra, que él siempre permanentemente está amenazando a todas las familias que viven en el sector, a que eso lo tenemos claro, quién es el que está atrás de todo esto.
El autor intelectual es él, ¿no?
Exactamente, sí, y los mismos acusados lo dijeron. Digamos, nosotros somos ordenados por esta tal persona. Y esta persona, bueno, tiene por ahí vínculo con el gobernador Terán, y uno ver por ahí cómo ellos mueven, quién están también atrás de esto, ¿no?
Claro, el mismo poder de tanto desde el gobierno de Tucumán.
Exactamente, sí.
Qué bárbaro. Y el oficial, hay un oficial campero. ¿Qué piensan del oficial campero? Porque ahí se lo estaba cuestionando, ¿no?, como lo que hace el oficial campero.
Sí, él permanentemente, digamos, va con tal Moreno, que es el otro que está con Pose, se presentan en el territorio a amedrantar a gente, que permanentemente le dicen que mañana habría una orden de desalojo, que, digamos, lo que la estrategia que tiene Pose, que se le ha perdido un animal cuando ellos nunca tienen animal, que algo de la cosecha se han perdido. Siempre inventan, digamos, formas de hacerle causa a esta familia, y este campero es uno de los que permanentemente va con ellos a acompañarlo y trata de amedrantar a la gente, ¿no?
con el Freddy Moreno, otro agente.
Exactamente, sí.
Es todo un entramado, un entretejido de corrupción, ¿no? Y de los jueces. Realmente yo no puedo creer cómo los jueces pueden tomar estas determinaciones por lo que pasó con Ariel Reyes, que sufrió todo violentos golpes. Ahora, ¿dónde está viviendo? Porque le quemaron la casa, le mataron todos los animales. ¿Cómo está sobrellevando él? ¿Quién le está ayudando a su familia de Ariel Reyes?
Y bueno, recién en esta semana vamos a ver cómo tratamos de la comunidad y ayudando. Ya también mucha gente quiere ayudarlo, a que ya vamos a pasar a hay un CBU al cual algunos quieren ayudar con dinero. Qué que bueno. le depositen. Y bueno, algunos han dicho de traer, digamos, por ahí una silla, mesa, y nosotros tratamos siempre de que sea directo a él, le pasamos el número de teléfono, que vaya directo, tratamos de ser claro nuestra comunidad, de claro. Por ahí que nadie se quede con algo de esa ayuda que va a él.
Para él, claro.
Y bueno, él está viviendo con algunas familias que tiene acá en San Pedro.
Claro.
Pasaron unos días hasta que allá, digamos, van viendo lo demás gente cómo arreglan de nuevo la casa y en qué manera lo vamos ayudando a que vuelvan a tener sus pertenencias.
¿Qué esperan de la justicia, no? Porque ustedes tienen carpeta de relevamiento territorial, el INAI, ¿les ayudó, asistió en algo?
Y los CPI me informaron, digamos, algo de que el INAI, la parte legal, ya está con todo al tanto de todo esto. Se mandó todo el resumen, el documento, todo lo que ha pasado, al cual, digamos, todavía ninguna autoridad a nivel nacional todavía se comunicó con la comunidad en sí. Pero estamos esperando, espero que en esta semana que entre alguien se comunica y nos den alguna ayuda para todo esto. Y por ahí lo que uno más gasta es en la parte legal de los abogados.
Claro.
Se tiene que bancar todas estas causas que nos vienen haciendo, ¿no? Y eso el INAI tiene que tratar de ayudarnos, dar una mano en esas cuestiones.
Claro, es fundamental que el INAI invierta en todo lo que es el asesoramiento jurídico, ¿no? Porque como usted decía, es toda una inversión, tantas denuncias y sostener los abogados, ¿no?
Así es.
Bueno, esta semana usted decía, no queremos ser otro Javier Chocobar. ¿Qué piensan de esa justicia, del sistema judicial de Tucumán?
Sí, por ahí yo creo que a pesar que han capacitado un poco jueces y todavía no manejan las cuestiones de los pueblos originarios, piensa que por ahí muchos dicen estos indios nunca han vivido acá en el territorio. Y sí, acá, digamos, en el territorio, en lo que es la Argentina o Sudamérica, nunca han vivido indios. Lo que han vivido han sido nativos, varias culturas, varios pueblos, que son como 39 pueblos que viven, y hemos estado toda la vida, y hay en este lugar donde han sucedido estas cosas, tenemos personas de 70 años que ellos han nacido ahí en el lugar ese.
Claro.
No sé qué cuestión, al cual tenemos también partes arqueológicas, muchos que siempre han montado y han vivido, han tenido sus animales, han cultivado y vienen estos
amigos del poder,
usurpadores de tierras comunitarias y quieren atropellar a la gente, porque esta gente humilde que está pensando en cómo sobrevivir por la situación que tiene el país, no tienen recursos para defenderse y ahí es donde ellos aprovechan, ¿no?
Claro.
Pero somos muy creídos de que hay una ley natural que todo esto en estos tiempos que estamos va a revertir, ¿no? En eso somos convencidos y tratamos de seguir en esta lucha.
Así es, ¿no? Mucha fuerza, Beto, te agradezco por la entrevista y bueno, cuando ya tengan el CBU me avisas a ver si pueden la audiencia colaborar para ayudar, ¿no? Lo que ha sufrido Ariel, la persona, ¿no? Que ha sido golpeada, violentada, le quemaron todo, Ariel Reyes y su familia. Así que bueno, estaremos en contacto por eso también.
Bueno, muchísimas gracias por hacerse eco y sacar a su audiencia y que conozcan todas estas situaciones, ¿no? Porque uno por ahí se pone a pensar, antes que se han creado estos países, han ocurrido peores cosas y actualmente siguen ocurriendo, nada más que ahora tenemos los medios a donde uno puede hacer conocer todas estas situaciones. Y ojalá que se empiece a revertir, digamos, los gobiernos actuales empiecen a tomar cartas en el asunto y traten de evitar más muerte, más conflictos, y que dejen de abandonar a esta gente que vive desamparada en los interiores de todos estos lugares, ¿no?
Así es, ¿no? Y bueno, un abrazo fuerte y fuerza para toda la comunidad de Aguita, Indio Colalao.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hablábamos con Beto Colqui, que integra, ¿no?, la comunidad indígena de Aguita, Indio Colalao. Ustedes escuchaban, ¿no?, la situación, cómo el 16 de septiembre Ariel Reyes fue golpeado, torturado, amenazado a muerte por tres personas. Estas tres personas fueron detenidas a las 15 horas en la seccional de esa policía de la zona de San Pedro de Colalao, pero los liberaron esa misma noche, cerca de las 22 horas. Mientras tanto, los retuvieron al cacique en la seccional policial hasta el otro día, al cacique Benito Toledo. Termina detenido el cacique, y que estas personas que golpearon les dejaban mensajes diciendo: esto nos manda a hacer Jorge Pose. Una realidad de que vive el pueblo de Aguita en la provincia de Tucumán, estas denuncias que acabamos de escuchar y que Beto Colqui nos comentaba, ¿no? ¿Cómo se está viviendo en Tucumán el pueblo de Aguita? Hablamos en el mes de julio, ¿no? La comunidad de Chuschagasta, también en Tucumán, decía, ¿no?, la justicia tucumana actúa en contra de los derechos y de la vida de pueblos originarios. Y lo decían y marcharon en ese tiempo, porque también la misma justicia había liberado a los condenados por el crimen del asesinato al cacique o a la autoridad máxima de Aguita, Javier Chocobar, de la comunidad de Chuschagasta. Fueron liberados por la Corte Suprema de Tucumán. Porque decían que venció el plazo de prisión preventiva. Y bueno, así está la situación en la justicia también de Tucumán, con sentencias y medidas judiciales que terminan liberando a los asesinos deteniendo a los inocentes. Esta es la realidad también de los pueblos indígenas en Argentina.
Envíanos tu mensaje al 0388-155-126-736. Conéctate con nosotros mediante Facebook a Ser Protagonista.
Continuamos en Ser Protagonista, y también para invitarte a escuchar un tema musical del grupo Calamarca, Ponchos Rojos.
Hey! Kunaka, mama tayanaka. Hal kopatag marawa halawayhe. Hal kopatag marawa hal hakhama hakawayab Kristo ukaluntan hakinaka. Takpachani sa tasip hanyani sumatakempi kana yampu chokajuy mampu chamas tasip hanyani wawana kaslaiku yanap tasip hanyani mahachamar kasal ayanyataki. ¡Ay, ay, a cuya suyo marca!
Envíanos tu mensaje al 0388-155-126-736.
Ser protagonista por una comunicación con identidad.
Conéctate con nosotros mediante Facebook a Ser Protagonista.
Continuamos acá en Ser Protagonista y ya para compartir, imaginariamente nos vamos a la Puna Jujeña, donde está la comunidad indígena de Piedra Negra. Estamos en contacto con Hilaria Mamani. Vamos a ver si nos escucha bien. Hola Hilaria, ¿cómo estás?
Hola, hola.
Bienvenida al programa Ser Protagonista. Muchas gracias por el contacto.
Igualmente, gracias a ustedes. Buenas tardes a toda la audiencia de la emisora.
Bien, Hilaria.
Bueno, soy Hilaria Mamani, de la comunidad de Piedra Negra. Y bueno, estamos.
Ahí estamos. Sí, hablábamos previamente, queríamos ver cómo está la situación, ¿no? Cómo están sobrellevando la comunidad Colla de Piedra Negra esto que es esta pandemia, ¿no? Cómo es el día a día, la vida, ¿no? De, en el caso tuyo, cómo lo vas llevando en la comunidad.
La pandemia, bueno, lo estamos llevando, o sea, lo llevan la familia, lo llevo día a día. Dentro de todo está bien.
Y bueno, contanos, porque hay audiencia de distintos lugares.
Claro.
¿Cómo es la situación, por ejemplo, cuando te levantás? ¿Cómo es el día a día? ¿Qué es lo que las tareas cotidianas que tenés que hacer, ¿no?, para sobrevivir y llevar el día a día?
Y bueno, todos los días, bueno, en la comunidad, bueno, nosotros vivimos de la ganadería y bueno, todos los días nuestros animales, nuestras llamas, nuestras ovejas, eso es nuestra fortaleza de cada mañana, en cada amanecer, en nuestro hogar.
Claro.
Salir con ellos, cuidarlos. Y bueno, ¿y por qué? Porque bueno, ellos son el sustento económico de nuestra familia, de nuestro hogar.
Qué importante, ¿no? En agosto, sí. Bueno, son días fríos, ya empezamos la primavera. También hay muchas ceremonias por la pacha y la llama, sí, ¿no?, que es tan importante. Contanos, ¿actualmente están pudiendo vender la carne de llama?
Actualmente sí se vende, pero como en todos lados, visto, se vende, pero hay no se puede por ahí poner un precio que realmente vale, viste, por todo lo que está pasando, visto, y por todo lo que ya viene desde antes ya, viste. Siempre el productor, el que cría, el mal pagado, digamos, ¿no?, es por su trabajo.
Claro, porque a veces uno no tiene en cuenta, por ejemplo, un pastor de oveja o de llama, ¿a qué hora se levanta? ¿Cuántas horas tiene que estar cuidando los animalitos?
Y los animales lo tenemos que cuidar desde que lo sacamos del corral hasta que lo corralamos, o sea, es prácticamente todo el día.
Y los pastores, las pastoras, todo el día están ahí, ¿no?, cuidando las ovejas o las llamas en algunos casos, ¿no?
Y sí.
Y han tenido...
Sí, porque hay que sacarlas temprano, porque si no también no rinden después en los tiempos ya cuando hay menos pasto, ya las lluvias se atrasan y no hay mucho pasto. Entonces ya en este tiempo, noviembre, octubre, ya escasea.
Claro, claro. Y aparte que me imagino, también ustedes tejen mucho, ¿no? Hacen distintos tejidos artesanales.
Se practica la hilandería, el tejido. Por ahí, bueno, en este tiempo, por ahí también practicamos la agricultura, ya en algunos domicilios, donde más o menos tenemos algunos domicilios ya tienen, o digamos, tienen esos, los denominados ojitos, vertientes, manantiales, bueno, hay humedad, claro. Y bueno, y por ahí también se practica esto también, en más que todo en la estación de verano.
Ajá, que se pone más lindo, ¿no?, en verano.
Sí, en verano, sí. Y sí, eso sí. Es nuestra vida diaria de todos los días.
¿Y para hacer una frazada, hacen algunos de tu comunidad frazadas? ¿Tejen?
Frazadas, sí, algunos, pero ya no quedan muchos porque ya por ahí estamos nosotros las nuevas generaciones y bueno, y estamos volviendo a retomar eso porque ya bueno nuestros ancestros algunos ya no están porque lo practicaban,
claro, porque sí. antes era normal,
y los que están siguen.
Qué bueno. Enseñan a los más jóvenes a hacer frazadas, a tejer frazadas,
y eso es lo que estamos. En eso estamos, siempre ha estado pasando de generación en generación las costumbres, todas las prácticas de supervivencia para que puedan vivir las nuevas generaciones.
Claro, es un saber de tradición y cultura que me imagino yo desde hilar la lana hasta tener, ¿no?, los hilos y tejer la frazada debe llevar mucho tiempo. ¿Cuántos días llevará, ¿no?, hacer una frazada?
Claro, se lleva mucho tiempo porque primero hay que preparar la lana y después bueno hay que hilar y después hay que tejer y en algunas ocasiones también se la tiñe, bueno, pero depende de cada uno.
Claro. ¿Y la gente paga el precio real cuando quieren vender ustedes los tejidos o regatean, quieren comprar lo más barato?
Siempre hay que regatear, siempre ha existido eso de las porque Víctor, no somos nosotros o nosotros mismos cuando nos compramos ambos, tenemos que poner un precio menos por ahí porque no
quieren pagar.
No da para poner un precio alto, ¿visto? Por a veces es vendido entre nosotros, por ejemplo, un chaleco, una frazada o una manta, claro. ¿Ves? Porque nosotros no tenemos así como que alguna salida a nivel exterior.
Claro. Me imagino, sí. Ustedes, sí. ¿Cómo están con la central, ¿no?, de generación termoeléctrica? Que bueno, estaban con todas esas tratativas de tener energía eléctrica. Desde el gobierno se proponía poner esa central de generación termoeléctrica y ustedes reclamaban que no tenían luz estando en Piedra Negra, ¿no? ¿Era así?
Sí, ese es el reclamo siempre de nosotros, porque nosotros tenemos actualmente, está funcionando la central térmica en nuestro territorio, pero y no tenemos luz, claro. Y bueno, y ahí estamos. El gobierno bueno aduce de que bueno no tenemos luz porque no aceptamos el famoso proyecto de la planta solar,
claro. ¿Ves? Es como una represalia contra ustedes, algo así.
Y claro, es como que nos ponieron una, si querés acepta esto, algo claro. Así.
Si querés, quieren ocupar territorio con hectáreas de paneles solares y si es así, es por pasar por encima de las comunidades y ustedes han reclamado ese derecho, digamos, ¿no? De que no quieren.
Sí, lo hemos reclamado, hemos caminado, hemos caminado, ya llevamos 4 años caminando a San Salvador y bueno, y ahora... ahora nos estamos viendo más afectados por el hecho de que los adolescentes, los niños necesitan la electricidad para poder seguir educándose y bueno, claro. Y ahora estamos en eso.
Qué increíble porque hablamos de pleno siglo XXI y los estudiantes, los niños, adolescentes de Piedra Negra de la comunidad indígena no pueden estudiar porque no tienen electricidad.
claro, no hay electricidad y nosotros y nos afecta eso, está afectando, eso sí está afectando al gravemente al a esta parte de a esta etapa de la vida que son los adolescentes y los niños y también a los adultos, a nosotros mismos, porque en tema de la salud, por ejemplo, si nosotros por ejemplo nos ocurre algún accidente o alguna cosa, no tenemos, o sea, dónde si no tenemos electricidad, ¿con qué nos vamos a comunicar aún teniendo un celular?
Claro, es muy difícil porque como vos decías, el gobierno quiso instalar, ¿no?, esta central de generación de termoeléctrica en Piedra Negra, pero ustedes hablaban de todos los problemas de salud que le iba a generar a la comunidad.
Claro, eso claro, lo cómo es esto del de los paneles solares, sí, porque nosotros estamos conscientes de que eso trae contaminación a largo plazo.
Claro. Estos programas de pueblos solares que decían, ¿no?, o instalar, sea, afecta, en las comunidades.
Afecta a la salud.
¿Y les han dado a ustedes alguna información de, bueno, cómo es la situación actual? ¿Van a buscar resolver? ¿El gobierno buscó dialogar con ustedes o siguen así? ¿Ellos de algún modo decidieron que ustedes ni habilitar que tengan energía eléctrica y cerraron diálogo? ¿O cómo es la situación?
No, nada por ahora, nada por sobre el tema. No, anteriormente cuando ellos han venido a presentar, a darnos la fotocopia del proyecto, bueno, pedían que nosotros tengamos una reunión con ellos, y bueno, y como que nosotros hemos dicho que no vamos a charlar del proyecto, sino que vamos primero a exigir que nos pongan la luz, porque actualmente funciona la central térmica que ya la han puesto ya lleva como más de 10 años o 10 años.
Claro.
Lleva en nuestro territorio y entonces no nos han puesto la luz. Entonces nosotros queremos, o sea, nosotros, ¿cómo puede ser que nosotros en nuestro territorio funcione esa central térmica y no nos han puesto la red de electricidad a nuestro domicilio?
Bueno, ¿no? Y con la pandemia es tan necesario cuidarse, estar comunicados, como vos decís, qué difícil situación. Sí. Bueno, van a seguir luchando, ¿no? Ustedes.
Eso sí, eso sí, seguro vamos a seguir luchando, vamos a luchar. Y bueno, vamos a ver qué novedades nos dan, porque esto sigue y esto va a seguir y nosotros cada vez vamos a necesitar más de este servicio, que es un servicio básico que nos corresponde por ley y que no es nada que nosotros estemos pidiendo o mendigando.
Claro. Y aparte porque ustedes están en su propio territorio y creo que el gobierno tiene que dialogar de acuerdo a las demandas que la propia comunidad decida, ¿no? Todo lo que la comunidad solicite como un derecho humano, porque actualmente también es tan necesario en el siglo XXI tener electricidad, ¿no? Y como vos decís, tienen ahí una central, todo lo que es, por un lado, la energía termoeléctrica, pero que ustedes, sí, esta central de generación termoeléctrica en Piedra Negra, de la cual ustedes no tienen nada, ¿no? Ningún tipo de beneficio. Y bueno, ojalá que se pueda resolver con las demandas de ustedes, ¿no? Como comunidad de Piedra Negra. Ojalá.
Eso sí, eso esperamos y bueno. Y vamos a seguir. Sí.
Así es, Hilaria, te agradezco. Plena pandemia, ¿qué pensás de tantos contagios, de la situación, ¿no?, del COVID-19 en nuestra provincia de Jujuy?
Y bueno, que los contagios por la pandemia, bueno, está afectando gravemente no solo a la provincia de Jujuy, ¿no?, y a todo el país y al mundo. Y bueno, lo que yo pienso es que, bueno, como que nunca se han hecho bien las cosas y bueno, y por eso ahora están los resultados, porque las cosas, visto, no se han manejado bien de la mejor manera, las estrategias no han sido adecuadas para el cuidado de la salud, incluso en los trabajadores de la salud no se les ha dado los elementos de protección de bioseguridad adecuados. Claro. Así que, y bueno, y estas son las consecuencias.
Claro, hay cada vez más contagiados, más muertes en toda la provincia de Jujuy, una de las provincias que tenemos mayor cantidad de contagios, ¿no? En, a nivel país, sí. Y con tantas muertes.
A nivel país, sí. Sí, y bueno, y también a la sociedad, ¿no? También porque a veces la sociedad, nosotros esperamos ser castigados, exigidos, o sea, somos hijos del rigor y por ahí no tomamos conciencia. Y por ahí, Vito, estamos esperando que nos obliguen, pero sin obligación. Yo pienso que cada ser humano deberíamos pensar de cuidarnos ambos y cumplir con los protocolos de bioseguridad, la higiene, el distanciamiento y todo. O sea, en la sociedad hay de todo.
Claro, sí. Terrible situación.
Y hay de todo. Y más aún cuando los gobiernos o las autoridades no han puesto las medidas adecuadas para enfrentar esta pandemia.
Y uno se imagina en Piedra Negra si a alguien le pasa, ojalá que no, pero no hay hospitales de calidad con respiradores, con doctores intensivistas cerca, ¿no? ¿Cómo es la situación? Porque ustedes
Piedra Negra no es una comunidad rural y no hay nada y solamente estamos nosotros. Bueno, los domicilios son eso también por ahí un poquito de tranquilidad nosotros en cuanto a eso, porque son domicilios, estamos distantes de cada vecino.
¿Salita sanitaria no tiene?
El único centro de equipo de salud, bueno, es el hospital de La Quiaca. Es lo único que hay, es el único centro para recurrir.
¿Cuántos kilómetros de ahí de Piedra Negra, más o menos?
De Piedra Negra está entre de los 15 a 16 kilómetros. Y después está la sala de primeros auxilios que funciona en la localidad de Pumahuasi, en el pueblo. Claro. Y bueno, pero esa es una sala solamente de primeros auxilios, nada más. Nada más que ahí se encuentra un agente sanitario y nada más.
Y claro, están muy lejos de La Quiaca, si hablamos de un centro hospitalario.
De un centro hospitalario, si hablamos de una urgencia, está lejos, sí.
Bueno, qué difícil situación. Y bueno, siempre desear que se sobrelleve bien toda esta etapa de pandemia y ojalá que se respete, como ustedes dicen, tener energía eléctrica que es necesario, y eso no sea un condicionante para imponer otras ideas que ustedes dijeron no a todo lo que es
claro.
Energía solar.
Claro, eso que no sea una condición que nosotros tengamos que tener en cuenta o aceptar para obtener un beneficio que por derecho, que por ley nos corresponde, y más en estas alturas, como tú lo dijiste, en el siglo XXI.
Claro. Bueno, te agradezco, Hilaria, por este contacto. Te mando un fuerte abrazo.
Bueno, gracias por haberme hecho participar de este programa y hasta luego.
Bueno, un saludo a todos ahí, a todas.
Bueno, igualmente para ustedes y para toda la audiencia.
Gracias.
Conéctate con nosotros mediante Facebook a Ser Protagonista.
Hablábamos con Hilaria Mamani, integrante de la comunidad Piedra Negra, ¿no? En la comunidad que actualmente está sobrellevando la pandemia con lo que es el autosustento, ¿no? El cultivo, la agroganadería. Por ahora está todo bien, pero nos dice que tiene más de 10 kilómetros de distancias un lugar, un hospital, que es el de La Quiaca, y que todavía no tienen energía eléctrica. Estamos ahí a pocos kilómetros de la frontera de Argentina, La Quiaca, estamos hablando ahí cerquita, Piedra Negra, sin energía eléctrica, ¿se imaginan? Así que bueno, esa es la situación en Piedra Negra y en la provincia de Jujuy, ¿no? Que ya hay casos nuevos, se habla de 256 casos nuevos de COVID, de la pandemia, y más de 13.600 contagios en todo lo que es esta provincia, ¿no? Hablamos de una situación difícil de la provincia de Jujuy, que ojalá que bueno, se puedan mermar estos contagios, ¿no? Ojalá que podamos superar y sabemos que está desbordado los centros hospitalarios en toda la provincia de Jujuy, hay un desborde, y ojalá que haya mayor políticas públicas, porque ha sido muy criticado el accionar del gobierno de la provincia de Jujuy, que no ha podido responder como tenía que ser para tantos contagios, ¿no? Con inversión en hospitales, falta mucho, si hablamos de la quebrada de Humahuaca y de la Puna Jujeña, y la zona del Valle, del Ramal también, ¿no? Pueblitos que están imposibilitadas las familias de poder acceder a los hospitales para ser atendidos. Ya ha pasado, está pasando, muchos no son atendidos y mueren en su hogar, en su casa. No llegan a ser atendidos, ¿no? Esa es la situación de la provincia de Jujuy. Ahora sí, te invitamos a escuchar un tema de Bruno Arias y Luis Bernal, Huancar.
Envíanos tu mensaje al 0388 155 126 736.
Palabras sabias. Experiencias de vidas compartidas. En Ser Protagonista.
Conéctate con nosotros mediante Facebook a Ser Protagonista.
Continuamos acá en Ser Protagonista, también para abordar este tema, ¿no? Que los distintos pueblos del noroeste argentino se expresaron frente al tratamiento de la ley de humedales que viene realizando la Cámara de Diputados de la Nación. Y por eso también estamos en contacto con Omar Ruiz de la organización Juntos Podemos por un Ambiente Sano. Vamos a ver si nos escucha para comentar sobre esto que han planteado a la Cámara de Diputados. Hola Omar, ¿me escuchás?
Hola hermana, buenas tardes.
Hola, bueno, bienvenido a Ser Protagonista y bueno, comentanos sobre esta nota, ¿no?, que han dejado a los diputados de la Nación sobre la ley de humedales.
Sí, sí. Lo que sucedió, si me permitís, ¿sí?, brevemente, en 2012-2016 se trató la ley de presupuestos mínimos de humedales. En esas dos oportunidades, la ex diputada nacional Fellner consiguió que se excluyeran a los salares, perjudicando a los salares, sobre todo puneños, Jujuy, Salta, Catamarca. Y en esta oportunidad, cuando empezó la discusión, nosotros expusimos y pedimos de que fueran incluidos los humedales altoandinos, pero sin embargo no obtuvimos demasiado eco. Entonces comenzamos a contactar a todos los legisladores nacionales, sin importar el partido político al que pertenecieran, y hemos ido elaborando un documento que lleva más de un mes en construcción entre diferentes comunidades de todo el noroeste, con el propósito de tener un documento consensuado. Acá en Jujuy ya tiene la representatividad de más del 80% de las comunidades que hay en el total de la provincia de Jujuy. Uh-huh. En Salta es un poco menor, bastante menor, y en Catamarca la representatividad es bastante grande. Uh-huh. También. El propósito es de que se incluyan nuestros humedales, porque a diferencia de los otros, que son la misma historia que los glaciares, grandes, inmensos, y alrededor de los cuales viven millones de personas, como son los del Delta, del Paraná, del Uruguay y los costeros. Los nuestros son mucho más pequeños, pero son muy significativos, porque son los que proveen de agua los 365 días del año. Y estoy hablando de Las Vegas, de los Bofedales, los Ciénagos, los Ojos de Agua, que hay incluso próximos a los Salares. En el caso particular de los Salares y de los Arenales, la dinámica de ellos permite la supervivencia no únicamente del hombre, sino también de todos los animales domésticos que cría el hombre y de todos los animales y la vegetación silvestre que hay en la Puna y que tiene tanto derecho a la vida como hijos de la Pachamama como nosotros, ¿no?
Claro, así es. Y sobre todo porque si hablamos de toda esa energía, ¿no?, de agua dulce que es parte de la vida, ¿no?, tener preservar esos lugares, esos humedales, ¿ustedes creen que van a considerar estas peticiones que han presentado o cómo va a seguir toda la lógica, ¿no?, para seguir insistiendo esto?
Bueno, nosotros calculo que este fin de semana habremos terminado de consensuar, lo vamos a imprimir y se resolverá en una reunión virtual, aunque más no sea, entre los hermanos que puedan acceder a internet, porque es otro problema. Hay muchos hermanos que están aislados en el campo que, bueno, no pueden participar. Pero yo prefiero que se queden ahí para evitar que se contagien, porque hay muchas comunidades que, por suerte, digamos, están pasando esta pandemia sin ningún enfermo y se debe a que están aislados. Pero vamos a tratar de consensuar para ver cuál es la mejor manera de representarnos. Y si es necesario atravesar fronteras y llegar hasta Buenos Aires, lo haremos. Porque esta vez no nos van a dejar afuera. Claro. El documento se llama No nos dejen afuera y depende de nosotros que participemos. Porque hay algo que los hermanos tienen que saber. Si nuestros humedales altoandinos no son incluidos, no vamos a quedar igual que antes, sino que vamos a quedar peor, porque todos esos espacios van a quedar libres para que las empresas multinacionales de todo tipo, mineras entre ellas, tengan la libertad de ir y afincarse, porque van a estar desprotegidas legalmente. Por eso es tan importante proteger nuestros humedales, porque todos los hermanos que viven en el campo viven de los humedales. Sin agua dulce nadie puede vivir en ningún lado.
Claro, así es fundamental, ¿no? Y bueno, esta ley de presupuestos mínimos que usted decía que, bueno, no se incluyó a esta región, si hablamos de la zona de Jujuy, la Salina sería, ¿no?, toda esa zona andina, altoandina.
Claro, pero no únicamente la Salina, está Laguna de Guayatayó, los Salares de Olador, de Cauchari, de Jama, están todos los lagos y lagunas, están todas las vegas y bofedales, están todos los ciénagos y los ojos de agua. O sea, cada comunidad tiene su fuente de agua, que es alguna de estas que yo mencioné. Y todas quedan desprotegidas si nos dejan afuera. Entonces no lo podemos permitir. De una u otra manera, tenemos que hacer escuchar nuestra voz y van a tener que hacer una ley que nos incluya.
Usted en el comunicado hablaba del Ramsar, que en su plan estratégico 2016-2024 se propone hacer frente a la pérdida y degradación de los humedales y llevar a cabo una conservación y un manejo eficaz, digamos, ¿no?, de la red de sitios Ramsar, para hacer un uso racional de los humedales y mejorar la implementación. Convención Ramsar, ¿nos puede comentar, explicar esto?
Bueno, en el siglo pasado, a fin del siglo pasado, hubo una reunión en la ciudad de Ramsar, en lo que hoy es Irán, ¿no?
Sí.
Y en ella se acordó proteger los lugares cuya biodiversidad permitiera la supervivencia de especies amenazadas. Y además tenía que reunir condiciones geológicas de paisaje que se configuraran como reservas de agua. Y cuando se fue implementando lentamente, la Argentina adhirió a fines del siglo pasado, también en los 90, y después comenzaron a nombrarse sitios. Por ejemplo, nosotros tenemos incluido, por dar solo un ejemplo, la Laguna de Pozuelos, en donde anidan los flamencos tan hermosos, ¿no? Que,
sí,
que su migración anual pasan por Jujuy, y que tiene la característica de que las especies de flamencos que hay en el mundo, todas pasan por Pozuelos. O sea, es un lugar único en el mundo. Y nosotros debemos protegerlo. No únicamente, como digo, por los flamencos, sino porque además alrededor de Pozuelos hay una cuenca de productores agropecuarios milenarios que son nuestros hermanos, que residen ahí y que viven de esa producción. Así que...
Como la hermana Florencia, ¿no? Que es una de las luchadoras.
Claro, como la hermana Florencia.
Que siempre
que es un ejemplo,
reclama, ¿no?
De vida y de lucha.
Claro.
Sí, hace un rato la escuché a Hilaria, me emocioné porque hace mucho que no...
No la escuchaba.
No nos vemos, ¿no?
Sí.
Pero... digamos, los acuerdos de Ramsar fueron y son útiles. También está en discusión en el Congreso el acuerdo de Escazú, que es el derecho a la información, que ya tiene media sanción en senadores y que espero que antes de fin de año salga. Como dicen, el dios gringo está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Así que si tenemos que ir a Buenos Aires para defender los intereses de la Pachamama, y tendremos que ir, ¿qué va a hacer? A dedo, cruzando fronteras, como sea, pero tenemos que llegar a cada uno de ellos, ¿no? De los diputados y senadores nacionales, que son los que tienen que representar al pueblo. No
esta...
los intereses de las multinacionales.
Así es.
Ellos tienen que cumplir por el sueldo que reciben del pueblo argentino.
Claro, porque el pueblo es el que los elige para que representen al pueblo, que hablamos de nuestra de todo este gobierno, ¿no? Pero también preguntarle a usted, porque muchas veces nadie imaginaba el año pasado esta pandemia, ¿no? De que hoy estuviéramos con barbijos, con máscaras, tantos contagios, tantas muertes, ¿no? Y cómo se está sobrellevando esta situación en Jujuy, y el agua que es tan necesario, y que sabemos que hay distintas luchas por acceder al agua. ¿Por qué será? Porque ustedes, si hablamos de los distintas organizaciones que defienden a la madre tierra y las comunidades indígenas, siempre están hablando de proteger el agua, ¿no? De preservar el agua. ¿Usted cree que hay conciencia del sector del gobierno respecto a esto, de que está acá, muy cerca, ¿no? La escasez de agua está tocando la puerta en todos lados. ¿Cómo usted cree que realmente hay conciencia de los que gobiernan, de los diputados en este caso?
Bueno, yo creo de que no, porque la verdad que todos los legisladores nacionales que yo conozco, por lo menos, o que tengo mentas, hay gente que vive en las ciudades, que abre el grifo y sale el agua y cree que es algo dado, que es algo natural, que siempre va a estar, y si supieran la fragilidad de esos criterios, seguro que actuarían de otra manera, ¿no? No creo que ninguno de ellos jamás haya sufrido sed, por ejemplo, por 10 o 12 horas, no estoy hablando ni un día.
Claro.
Ni creo que se le haya muerto un hato de animales por falta de agua. Esas experiencias que ellos no tienen son las que marcan que solamente los pobladores del territorio, que son los hermanos de las comunidades, son los que valoran y cuidan el agua. Así que me parece de que tenemos que llegar hasta el corazón de ellos, ¿no?
Porque ojalá que...
hijos y nietos, y tienen que responder por ellos también.
Así es. Bueno, ojalá que vamos a hacer seguimiento de esto para ver cómo sigue, porque las reservas de agua dulce, los humedales son tan importantes para todo el medio ambiente, para las vidas del ser humano, de nosotros, ¿no? Nosotras, para los animales, y qué importante es que desde el gobierno se considere todos los sitios donde haya humedal, se pueda proteger, ¿no? Se puedan resolver estas demandas que en este caso se presentó desde el NOAA.
Claro. Bueno. Gracias, hermana. La verdad que sí. Nosotros vamos a llegar hasta donde haya que llegar. Esto es muy importante. Creemos que es una batalla legal que tenemos que dar. Que, bueno, hay que darla ya en Buenos Aires, y vamos a tratar de llegar de una u otra manera. En Buenos Aires también viven muchos hermanos jujeños, así que posiblemente ellos se ocupen, ¿no?, de llevar nuestra voz hasta el Congreso.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Uno por uno a cada legislador.
Sí, ojalá que sí, porque es una lucha de todos. Hay hermanos Collas en Buenos Aires, hermanos de la zona del NOAA que están y que pueden ayudar, y más allá de esta pandemia, ¿no?, que es casi todo virtual, todo vía internet, vía Zoom y, bueno, Google Meet, etcétera, ¿no? Bueno, te agradezco, Omar Ruiz, por este momento para comunicar a la audiencia sobre esta situación que también se solicita y se exige a los diputados. Muchas gracias.
Gracias a vos, hermana, te felicito por tu programa.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hablábamos con Omar Ruiz, integrante de Juntos Podemos por un Ambiente Sano, y que nos comentaba, ¿no?, sobre la ley de humedales, que todavía no se está incorporando, ¿no?, lo que tiene que ver con la ley de presupuestos mínimos, contemplar estas regiones, ¿no?, del NOAA. Si hablamos de nuestra provincia de Jujuy, zonas tan bonitas que tienen humedales y que deben ser protegidos, como Guayatayoc, ¿no?, las zonas de Salinas, Ciénegos, Ojitos de Agua, en todas estas regiones que tenemos la provincia de Jujuy, y no solo Jujuy, no, Salta, Catamarca, tantos lugares donde hay que proteger los humedales, y que ojalá que se logre algo, y agradecer, ¿no?, a todos los que están luchando por esto. Nos vamos a un tema musical, vamos a invitar a escuchar a todos ustedes este tema de un humahuaqueño, Fortunato Ramos, con el grupo Cacharpaya, y de Tomás Lipán también, ¿no?, que siempre tiene tan hermosa música, teniendo en cuenta que de la zona, ¿no?, si hablamos de nuestra región, Tumbaya también, hoy informaron que Hugo Mamani falleció, ¿no? Se estaba internado desde el 31 de agosto y comisionado de Tumbaya, y ha fallecido por por esta enfermedad que es el coronavirus. Así están falleciendo muchos seres queridos, así que a seguir cuidándose cada uno muchísimo para sobrellevar esta pandemia. Nos vamos con este tema musical.
Agradecemos a las siguientes radios por transmitir y difundir el programa radial Ser Protagonista. Radio 2, FM 105.5 en San Salvador de Jujuy. Radio Azul, FM 95.9 en Tilcara. Radio Artística FM 88.7 en Humahuaca. FM Huipala 89.9 MHz en Bárcena. FM Radio Líder 101.1 MHz en Guacalera. Radio LQ Andina 87.9 MHz en La Quiaca. Radio Cuatcote FM 94.5 en Rosario, provincia de Santa Fe. Radio Comunitaria FM La Redota 98.3 en Villaguay, provincia de Entre Ríos. FM Amaichas 88.7 MHz en Amaicha del Valle, Tucumán. Agradecemos a las siguientes radios por transmitir y difundir el programa radial Ser Protagonista. Radio 2 FM 105.5 en San Salvador de Jujuy. Radio Azul FM 95.9 en Tilcara. Radio Artística FM 88.7 en Humahuaca. FM Huipala 89.9 MHz en Bárcena. FM Radio Líder 101.1 MHz en Guacalera. Radio LQ Andina 87.9 MHz en La Quiaca. Radio Cuatcote FM 94.5 en Rosario, provincia de Santa Fe. Radio Comunitaria FM La Redota 98.3 en Villaguay, provincia de Entre Ríos. FM Amaichas 88.7 MHz en Amaicha del Valle, Tucumán.
Ya mi suerte tanto quererte, vidita, ni tenerte que perder.
¡Se acaba!
Mala ya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi padecer.
Segundita nomás.
Las espuelas te irán diciendo, vidita, no te olvides de mí.
Y a la otra vuelta nomás.
gambas y penas no. Eso quiere mi corazón, pero hasta la zamba se vuelve triste, vidita, cuando se dice adiós.
Vuelta grande,
vidita, y ya me voy, y se me hace que no hay volver, mala ya mi suerte tanto quererte, vidita, y tenerte que perder.
Bueno, bueno, bueno,
mala ya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi padecer.
Envíanos tu mensaje al 0388-155-126-736.
Palabras sabias. Experiencias de vidas compartidas. En Ser Protagonista.
Conéctate con nosotros mediante Facebook a Ser Protagonista.
Continuamos en Ser Protagonista y también para compartir, ¿no? Estos días han sido también de marcha por la vida en Colombia, ¿no? En la zona del Cauca. Esto también para compartir las distintas injusticias que hay, no solo en nuestra región, ¿no? En Argentina o en Jujuy, sino también en otros países, y Colombia está teniendo una situación muy difícil que va sobrellevando la lucha de los las comunidades defendiendo el territorio. Si tenemos en cuenta Colombia, en el año 2016 firmaron un acuerdo de paz, sobre todo con el Estado, con todos los movimientos, ¿no? Que las organizaciones que están en Colombia y que son parte de la FARC, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, las comunidades indígenas que defienden el territorio. Y ese acuerdo de paz firmado en el 2016 con el presidente Iván Duque, se intensificó la violencia. Remarcan los pueblos indígenas, del 2016 al presente, se han asesinado a más de 700 líderes sociales, defensores de derechos humanos, integrantes de pueblos indígenas. Y de todos los pueblos indígenas, 370 son los líderes de pueblos indígenas que han sido asesinados. Y en lo que va de este año 2020, ya han masacrado a 53 líderes indígenas. Hay toda una explotación indiscriminada de lo que es el territorio de Colombia, y las comunidades defienden el territorio. Hay un incumplimiento del acuerdo de paz, un incumplimiento también con los sectores campesinos, un incumplimiento de los acuerdos con los sectores indígenas. Mucho dolor en los pueblos indígenas de Colombia, que esta semana, días atrás, hicieron la marcha por la paz y por la vida. Y estaba el pueblo Misak, el pueblo que también, el pueblo Nasa, el pueblo Pijao, que también derribaron la estatua de Sebastián Belalcázar, ¿no? En esta marcha, porque y ese video recorrió todas las redes sociales. Esto fue en Popayán, donde los comuneros de los pueblos Misak, Nasa y Pijao, más de 5.000 estaban en la marcha y han derribado la estatua de Sebastián Belalcázar. Sebastián, que es el que tiene una estatua que la sociedad de Colombia pone monumentos a los conquistadores españoles, los pueblos indígenas de Colombia, remarcaron que es un genocida Sebastián Belalcázar para la historia de los pueblos indígenas, más allá que Colombia los considere como el conquistador. Y esta marcha también es para reflexionar, y decían de Sebastián Belalcázar que parte de la historia, Sebastián generó mucha muerte y genocidio a los pueblos indígenas de Colombia, y por eso esta marcha realizada el 16 de septiembre de este año también remarcaba las masacres, ¿no? Que el reclamo por las masacres a los líderes indígenas que sufren, ¿no? Toda esta violencia a los pueblos originarios, como lo hace el pueblo Misak. Por eso te invitamos para que también compartamos este audio, que agradezco que nos han compartido, para ver esta situación por los pueblos originarios de Colombia que luchan por vivir en territorio, en paz, por eso es marcha por la paz, pero a la vez sigan luchando, ¿no? Vamos a escuchar al Tata Luis Enrique María, que es gobernador de esa región. Vamos a escuchar, te invitamos, escuchemos.
¿Quieres accionar en los demás hermanos indígenas? Ha repercutido en que vamos a seguir trabajando en concertación, en conjunto, para seguir reivindicando día tras día nuestros derechos. No estamos peleando cosas económicas en este momento, sino nuestros derechos ancestrales, nuestro derecho mayor, el primer derecho antes de la llegada de los españoles. Y vamos a seguir, vamos a continuar con la marcha por la vida, esperando pues que la legislación colombiana, la legislación de los países, como en Argentina, entienda y escuche que no pueden seguir negando nuestros derechos, nuestros conocimientos, toda nuestra cultura, nuestra lengua. Entonces, en ese sentido, mandamos un saludo de amistad, un saludo de fortaleza, de lucha al pueblo mapuche, por ejemplo, allá en Argentina, que ha venido dando constantemente sus peleas, y pues la cual, sean los gobiernos de derecha o de izquierda, han sido negados. Entonces, saludos de allá, a todos nos ha tocado luchar, al pueblo indígena desde que nace y muere siempre tendrá que luchar, no se rindan y sigan combatiendo. Entonces, es el saludo que estamos enviando desde acá de Colombia, departamento del Cauca, resguardo indígena Guambiano de la María. Espero sigan con mucha fortaleza y acompañados por sus espíritus.
Los derechos no se mendigan ni se esperan. Se ejerce compartiendo luchas cotidianas en Ser Protagonista.
Agradecer, ¿no?, sobre todo al Tata Luis Enrique María, ¿no?, gobernador del pueblo indígena Misak, que está en la zona del Cauca, en Colombia, que también manda saludos para la audiencia de Argentina, y agradecer sobre todo a Diana Genguel Morales, que es comunicadora indígena Misak, que también nos ha compartido esta entrevista, y sobre todo porque, como les decía, son luchas que se llevan en los distintos territorios de nuestra gran Avia Yala, como decimos, ¿no? Toda esta América Unida, América Profunda, como dicen también en castellano, ¿no? Latinoamérica. Pero el Avia Yala, que nos une a las luchas de los pueblos originarios, a las injusticias que hay en distintos lugares donde se les quita el territorio, las mineras extractivistas van avanzando, el monocultivo también, y los pueblos originarios defendiendo el territorio, ¿no? Recién escuchábamos al principio del programa la situación del pueblo de la comunidad indígena Indio Colalao, donde también fueron golpeados, amenazados, ¿no?, de que los iban a asesinar, y bueno, la situación es terrible. Hay complicidad de la policía, de la justicia, de los jueces, nos decía el entrevistado que nos hablaba, Beto Colqui, ¿no?, por ejemplo. Son las situaciones que se viven. La comunidad indígena Piedra Negra, también nos decía Hilaria Mamani, que socialmente también es un problema grande que tienen, el estar aislados, ¿no? Esa situación que sabemos, los pueblos indígenas también, para cuidarse, para protegerse, se van respetando las normas, ¿no?, para evitar los contagios, pero también sí afecta a todos, ¿no?, a todas las poblaciones. Y comentarles también que esta semana desalojaron a familias guaraníes en Colonia Santa Rosa, comunidad guaraní Cherutumpa, y el cacique resultó lesionado con una viga, ¿no? Es una situación difícil que está viviendo también la comunidad indígena guaraní en la provincia de Salta, porque la policía de Salta concretó el desalojo de 90 familias de la comunidad guaraní Cherutumpa, y que el pueblo de Colonia Santa Rosa del departamento de Orán sigue defendiendo ese territorio para vivir, ¿no? Ustedes habían escuchado entrevistas, vamos a ver si podemos conseguir para el próximo programa, para que nos cuente la comunidad guaraní Cherutumpa cómo sobrellevan esta difícil situación. Ojalá que el juez de garantía Francisco Oyarzu considere, ¿no?, sobre todo los derechos de pueblos indígenas en la Argentina, porque preexistimos al Estado argentino. Así que bueno, ojalá que se logre esto, respetar. Bueno, nos vamos. Nosotros se fue volando el tiempo, y sí, agradecer a cada uno de ustedes que constantemente escuchan el programa radial, que envían saludos a oyentes que están en distintos lugares, en distintas regiones. Por eso también vamos a ver, hay distintos temas musicales para compartir en este día, y vamos a elegir el tema de Aguatiñas, Pido Libertad. Libertad para todos los criminalizados, líderes indígenas perseguidos, y que realmente haya justicia, ¿no?, por todas estas luchas en plena pandemia. A cuidarse y a seguir luchando en esta vida. En Operación Musical, Omar Choque. Gracias. Y acá en producción y conducción general, Laura Méndez. Nos vamos. Hasta la próxima.
cansa de ver que un día cambiará.
Compartimos Ser Protagonista con la producción y conducción de Laura Méndez.